dijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las mayores y también los peloteros cubanos en el exilio, Radio Martí. Desde Miami, con mucho gusto y con mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el caballero que está poniendo toda esta música, una detrás de otra, el number one, Tony Simón. Tony, yo pensé que ya para esta época sí vas a tener una musiquita un poquito más, tú sabes, del centro de la Florida. Pero está bien, tienes tiempo de sobra para ahí escoger tu musiquita. Y damas y caballeros, me están diciendo que desde Vueltas Villa Clara vamos a tener, si es que no lo tenemos ya, a Michelle Fleites, con mucho cariño estará con nosotros para hablar de pelota y de muchas cosas más durante la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Estoy seguro que Berta Arrabal se está tratando de poner en contacto en este instante con Michelle Fleites. Así que ella me va a avisar y Tony Simón va a tener los aplausos todos listos para cuando le demos la bienvenida a uno de nuestros mejores amigos, Michelle Fleites. Pero antes de eso, les voy a decir cuál es el plan de batalla de hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional MLB, luego balompié, fútbol, soccer, el baloncesto profesional de la NBA, Put Me In Coach, el tenis profesional y por último, los sultanes del swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar. Y tenemos noticias de lo que están haciendo muchos peloteros cubanos fuera de la isla. Así que poco a poco vamos a analizar todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Tony Simón, el number one, que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, este cierre patronal que estamos sufriendo todos en carne propia del béisbol de las grandes ligas no ha permitido que los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, logren completar sus contratos. Recuerden, ya estamos en enero. El cierre patronal lleva 34 días, 35. Y en este momento, la mayoría de los equipos del béisbol de las grandes ligas todavía no saben cuál va a ser su equipo el día de apertura, que supuestamente es el 31 de marzo, ¿ok? Día de apertura es el 31 de marzo, mucha gente no se da cuenta de eso. Ah, me están diciendo, damas y caballeros, que en este momento tenemos a uno de nuestros mejores amigos, Michelle Fleites, un aplauso para él. Michelle Fleites, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, Pepe, bueno, un abrazo ahí para todos y felicidades por el año nuevo, espero que lo hayan pasado bien. Por acá lo pasamos bastante bien también. Todo bien por ahora, aunque todavía tenemos este problema de la COVID otra vez aquí picándonos cerca, como decimos por acá, pero bueno, todo bien y muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente.
Correcto, Michelle. Primera vez que hablo contigo en este nuevo año, así que muchas felicidades para ti, para toda tu familia. Me alegro que estén bien y que lo hayan pasado muy bien, hayan recibido el año de la mejor manera. Tengo buenas noticias sobre dos peloteros cubanos de tu provincia. Esto lo vamos a discutir dentro de poco, que ganaron premios como jugadores más populares de su respectivo equipo en la pelota japonesa. Estamos hablando de Dayan Viciedo y de Leonis Martín, dos muchachos de Villa Clara, no muy lejos de donde eres tú, que ganaron premios en la pelota japonesa. Pero antes de eso, quería terminar lo que estaba diciendo, que el cierre patronal no ha permitido que todos los equipos de grandes ligas sigan adelante con el proceso de ofrecer contratos. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, tienen un problema muy serio porque en este momento tienen tres outfielders, tres jardineros que son agentes libres. ¿Y quiénes son? Nada más y nada menos que tres de los héroes de la postemporada: Jock Pederson, Eddie Rosario y el cubano Jorge Soler. Nada más y nada menos que el jugador más valioso de la Serie Mundial 2021. En este momento los Bravos de Atlanta no han podido ofrecerle a ninguno de estos tres peloteros contrato debido al cierre patronal que no permite que ningún club de grandes ligas negocie ningún contrato con ningún pelotero profesional. Así que, Michelle Fleites, yo te voy a decir una cosa. Si los Bravos de Atlanta, cuando termine, esperemos que termine algún día, la huelga patronal y logren negociar el béisbol de las grandes ligas con el sindicato de los peloteros, los Bravos de Atlanta tienen de una manera u otra que mantener, si no a los tres outfielders que mencioné, por lo menos a dos de ellos, incluyendo al cubano Jorge Soler.
Sí, así mismo es, Pepe. A ver, vamos por partes ahí con este tema del cierre. Yo estuve escuchándolo ahí ayer a usted y a Omar, que estaban disertando con este tema, y realmente esto es algo muy preocupante ya, porque está avanzando el mes de enero y están próximos a comenzar los campos de entrenamiento y todavía no hay nada decidido, no se acaban de poner de acuerdo las partes. Es más, que yo creo que esta semana, como ustedes dijeron ayer, ni siquiera se han sentado a conversar. Y por otra ni parte, siquiera, bueno, sí, así mismo es. Y por no, otra perdón, parte, sí. Bueno, sí, dime, dime.
No, no, que tienes más razón de lo que tú piensas, porque yo estuve leyendo los cables hace un par de horas y hoy ni siquiera se sentaron a negociar tampoco.
Sí, así mismo es. Parece que los peloteros, parece que en las grandes ligas y Manfred, que están todavía celebrando el año nuevo y las navidades y esas cosas. Pero bueno, por otra parte, sí, bueno, los Bravos de Atlanta tienen estos tres peloteros clave ahí en la agencia libre y bueno, van a tener que al final decidirse por alguien, porque, como usted decía, por lo menos un par de peloteros si aspiran a mantenerse competitivos. Y bueno, aunque no hay nada oficial, yo pienso que sí, por teléfono, vía telefónica, tras bambalina, como decimos, sí se esté conversando con los peloteros para que ya en el momento que se resuelva la situación, si es que definitivamente se llega a resolver, bueno, pues ya esté prácticamente todo conversado y sea el proceso del papeleo un poco más rápido, porque realmente, si mientras más se demore, no es un secreto para nadie que mientras más se demore en reanudarse este problema de la huelga, más difícil va a ser que firmen los agentes libres, porque eso demora, eso lleva su... No hay que llegar y decirte, yo sí, ya quiero, y eso lleva su problema y va a afectar a los peloteros, porque el que no esté firmado no puede reportarse a los campos de entrenamiento, porque en esos momentos estos peloteros no tienen trabajo.
Correcto. No, es muy triste porque, como yo le estaba diciendo ayer a Omar Tigres, yo siempre he visto hasta ahora, porque no es la primera ni la segunda huelga que hemos visto en la pelota, esta es la décima. La décima huelga, ya sea de los dueños o de los peloteros, que ha habido en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Pero siempre hubo, hasta ahora, por supuesto, siempre hubo una buena voluntad, una buena fe de sentarse a negociar, aunque no estén de acuerdo, aunque se insulten, aunque las propuestas no sean buenas de un lado u otro, siempre, por lo menos, se han sentado a negociar, han invitado a las cámaras, han habido periodistas presentes, han habido peloteros que hablan, dueños que hablan a la prensa, pero lo que estamos viendo ahora es que todas las cadenas de televisión y de radio están tratando de averiguar si hubo reuniones. Y los que generalmente negocian este tipo de cosas, se nota que no están negociando. ¿Cómo saben? Porque ellos saben muy bien quién es el presidente del sindicato y ellos saben muy bien quiénes son los que negocian del béisbol de las grandes ligas y no están viendo movimiento. Entonces, lo que yo, por eso yo me temo que ni siquiera están conversando.
Sí, así mismo es. Y yo, Pepe, te voy a dar mi criterio muy personal. No sé el criterio de usted y el criterio de los fanáticos que participen en el programa y que nos escuchan. Para mí, Manfred tiene mucha culpa en todas estas cosas que están pasando. Manfred, desde que llegó a Grandes Ligas, no ha hecho para mí una buena gestión. Muy polémico todos los años, muchos problemas. Muchos cambios que quiere hacer que van en contra del béisbol, y esto ha llevado al traste a todas estas cosas que están pasando y que, bueno, como ya todos sabemos, se ve que estén lejos de resolverse. Yo pienso que si en las próximas dos semanas no se resuelve esta situación, vamos a nosotros los fanáticos aquí en Cuba y, bueno, en sentido general, muchas personas vamos a echar un año aburrido porque corremos el riesgo de no tener pelota este año.
Yo te voy a decir una cosa. Sí, es verdad, nosotros hemos hablado, cada uno lo que piensa de Robert Manfred, el comisionado del béisbol de las grandes ligas, pero la postura de la pelota, de los dueños de equipo, es que el sindicato de los peloteros quiere cambiar un sistema que ha funcionado perfectamente los últimos 26 años y tienen que darse cuenta que este sistema está en pie para proteger a los equipos en mercados pequeños, como por ejemplo Atlanta, Milwaukee, Cincinnati, Pittsburgh, Tampa Bay, Toronto, Seattle, Minnesota, ciudades que no están pobladas por 8 o 9 millones de personas. Este sistema que tenemos nosotros de agencia libre, y este sistema que tenemos de arbitraje en el béisbol de las mayores fue creado justamente para darle competitividad al béisbol de las mayores y a los mercados pequeños. Si no fuera por este sistema que tienen en pie en este momento, los Yankees y los Dodgers irían a la Serie Mundial todos los años.
Sí, así mismo, ¿eh? Obviamente yo no estoy muy de acuerdo en estos momentos con el sindicato, con estas cosas que están planteando. Por ejemplo, los mercados pequeños con estas cosas se van a ver muy 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 perjudicados, y es lo que estaba explicando usted ayer. Mire, Vladimir Guerrero Jr. con 22 años, jugó 2 años nada más con Toronto y lo formaron ahí, que lo adquirieron en el draft, y entonces ya con 2 años que jugó con Toronto tiene derecho a pedirle 20, 30 millones de dólares, lo que le dé la gana a él. Esto es algo bastante serio, bastante delicado, porque obviamente los equipos con mercados pequeños que no tienen mucho dinero, por ejemplo, Tampa, Oakland, que son equipos que se han basado prácticamente en ese famoso Moneyball, van a perder a sus talentos, porque como no tienen dinero para pagarle, se le van a ir a temprana edad y entonces nunca van a formar un equipo competitivo.
Además que estos clubes han invertido muchísimo tiempo y dinero forjando a estos peloteros, adiestrándolos. Mira, todos los equipos de grandes ligas van a América Latina a reclutar talento, ¿ok? De cada 100 muchachos, a lo mejor se traen 4 o 5, ¿ok? Es una pena que no pueda ocurrir en Cuba, pero eso es lo que hacen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene aquí un Juan Soto, ¿ok? O viene un Wander. Y entonces tienen 16 años, comienzan a el equipo. Primero lo que hacen es, se encargan de ellos, se convierten prácticamente en los padres putativos, ¿ok? Les dan casa, les dan comida, les enseñan inglés, los adiestran, les enseñan pelota, ¿ok? Los ponen en escuelitas, los ponen en academias. A los 19 años comienzan a jugar en las ligas menores del equipo. A los 20, 21 años lo suben a las grandes ligas. Y tú me vas a decir a mí que después de todo esto vienen los Yankees y van a comprar a Juan Soto. Imposible.
Sí, no, así mismo es. Así mismo sucede también, bueno, no va a ser el caso, ¿eh? Porque bueno, los Yankees todos sabemos que sí son un equipo poderoso. Este muchacho que tienen ellos en las menores dominicanas, Jason, este muchacho tiene 18, 19 años, es un fenómeno. El muchacho ese, imagínense que los Yankees lo suban ahora para esta temporada y que a los dos años, con 22, 23 años, este muchacho Jason bate 30, 40 jonrones porque es un fenómeno y entonces ya sea gente libre y los Yankees lo pierdan porque no tienen dinero para pagarlo. Ya entonces ahí el equipo tiene que salir a buscar otros prospectos y otras cosas y realmente es algo bastante delicado. Vamos a ver.
Tú me vas a decir a mí. ¿Sí? Tú me vas a decir a mí que si la agencia libre no baja de 6 años a 3 o a 4, que es lo que quieren. Tú me vas a decir a mí que los Yankees no contratarían a Juan Soto, o por lo menos tratar de contratar a Juan Soto y a Wander Franco. Por supuesto que
no,
sí.
No, aquí, ahí lo que va a suceder es que, ahí lo que va a suceder, Pepe, es que, bueno, porque también se está hablando de elevar la cifra del impuesto de lujo. Lo que va a suceder es que, a mi modo de ver, los equipos poderosos van a invertir menos en las canteras y como ellos saben que cada poquito tiempo pueden ir a la agencia libre, pues no van a invertir mucho en buscar talento y en desarrollar sus ligas menores.
Tú sabes que es algo muy interesante. Tú acabas de hablar de un pelotero cubano que yo quería hablar justamente de él porque hay noticias que surgieron de Jason Martínez. Jason Martínez es un pelotero cubano que se convirtió, bueno, que decidió buscar tierras libres hace exactamente un año. Salió de Cuba, abandonó la selección y luego Jason Martínez recibió el visto bueno como agente libre por la oficina del comisionado de la MLB a finales del mes de marzo del año 2021. Posee múltiples habilidades ofensivas y defensivas. Es capaz de jugar distintas posiciones en los jardines y en el cuadro interior, además de poseer un excelente tacto, velocidad en las bases, buen brazo, ¿ok? Y este muchacho también tiene lo mejor de todo, juventud, ¿ok? 22 años, tiene varias herramientas. Jason Martínez jugó un total de 4 series nacionales con los Huracanes de Mayabeque en la pelota cubana, dejando un altísimo promedio de 345, 109 imparables en 316 turnos al bate, 17 dobletes, 5 triples, 8 cuadrangulares, 53 carreras impulsadas, 81 anotadas. Su línea ofensiva, oye esto, batió 416 con promedio en base de 506 y va a tener su showcase profesional en la República Dominicana el 18 de este mes. Va a mostrar su talento ante los scouts de prácticamente todos los equipos de grandes ligas que quieran mandar un scout. Yo sé que tenemos en este momento un cierre patronal, pero scouts pueden ir de forma individual sin hacer ofertas, pueden fijarse en Jason Martínez y quién quita que vamos a tener a otro cubano el próximo año en las grandes ligas.
Sí, no, Pepe, así mismo es. Este muchacho tiene un talento impresionante. Y bueno, ya como muchos de los muchachos que están saliendo ahora en estos últimos años, estos muchachos del equipo sub-23 que abandonaron la delegación, la mayoría tiene un talento impresionante, igual que César Prieto, que también ya debe estar pronto a ser firmado. Y bueno, como usted dijo, no se puede hacer oferta oficial, pero bueno, tras bambalinas ahí los scouts pueden ver y pueden ir hablando personalmente. Oye, estoy interesado en ti. No te puedo hacer ofertas ahora, pero estoy interesado en ti. Y bueno, ojalá que le vaya bien al muchacho, es lo que más deseamos. Mientras más cubanos tengamos en las grandes ligas, más orgullo sentimos nosotros por acá. Es un honor para nosotros que todos los años se incrementen los cubanos ahí en las mayores. Y hay mucho talento regado por ahí. Bueno, desafortunadamente sabemos que todos no llegan, pero bueno, algunos logran jugar a nivel de liga menor, aunque sea, y hay, bueno, felicidades para el que logre llegar a las mayores, porque sí, realmente talento sí hay.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece, Michelle Fleites, si ahora pasamos con noticias del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!
Liga Profesional de Estados Unidos del Fútbol Soccer, la MLS, que aquí se llama Major League Soccer, o sea, fútbol de las grandes ligas, va a hacer algo este año que ninguna liga en el mundo jamás haría. Va a modificar su calendario completo. Recuerden, el Mundial de la FIFA va a ser de noviembre a diciembre este año, ¿ok? El Mundial de Qatar. Por eso es que la MLS, que generalmente termina su temporada la segunda semana de noviembre, va a tener que ajustar su calendario, comenzarla un mes antes. La temporada oficial arranca el 26 de febrero y termina el 9 de octubre. O sea, un mes antes arrancándola y un mes antes terminándola, para que los futbolistas de distintos países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y muchos miembros de selecciones nacionales de otros países, terceros países que juegan en los Estados Unidos, puedan estar listos para representar a sus países en la Copa Mundial. No es cualquiera el que hace esto. Michel Fleites, tú vete a Alemania o a Inglaterra o a España y tú dile a las ligas de esos países que tienen que arrancar su liga un mes antes o un mes después, para que tú veas lo que te dicen.
No, eso no va a suceder, olvídense, porque los futbolistas terminan muy, muy cansados la temporada y necesitan sus vacaciones, que de hecho cogen bastante pocas vacaciones los futbolistas, porque prácticamente cogen un mes, cuando más, y ya tienen que arrancar los entrenamientos otra vez para la nueva temporada, que son realmente largas, realmente intensas, y yo estuve oyéndolo ayer usted que Infantino quiere, el presidente de la UEFA quiere también que la Eurocopa sea cada dos años, y mi pregunta es, bueno, ¿y estos futbolistas cuándo? Porque, por ejemplo, en vuelos nada más de un país a otro van a echar mucho tiempo, y eso es más agotador prácticamente que un juego de fútbol.
¿Tú te imaginas Leo Messi, que ni siquiera es de Buenos Aires, él es de Rosario? Leo Messi, de Rosario, Argentina, a París, Francia, el vuelo mínimo 16 horas.
¿Ok? Sí, así mismo es.
Mínimo. ¿Ok?
Muy bueno. No he leído mucho sobre eso, pero yo creo que Neymar no estuvo muy de acuerdo con este Mundial de Fútbol cada dos años, por planteando eso mismo, porque son muchos vuelos, las eliminatorias, que es muy agotador para ellos, porque cuando hay un mundial cada dos años, tiene que haber eliminatoria prácticamente todos los años. Y entonces Neymar está en Francia, y de Francia vuela a Brasil, porque de Brasil le tocó jugar con Argentina en Brasil, pero de Brasil brincaron para Uruguay, pero de Uruguay regresó a Francia otra vez, y a las dos semanas está en la Champions, tiene que volar para Alemania, y entonces de Alemania regresa a Francia, y después eliminatoria otra vez. Y eso realmente va a ser bastante agotador para los futbolistas. No sé al final qué pensarán los futbolistas de eso. Yo realmente bueno, no sé muy bien, no he leído mucho en eso, porque no soy muy especialista en el fútbol, pero realmente es bastante agotador.
Yo sí he leído bastante sobre esto. Infantino, es más, en una conferencia de prensa ayer de Infantino, el presidente de la FIFA dijo que primero todo futbolista va a recibir un mes de vacaciones todos los años, garantizado. Eso es lo primero que va a estar en papel. Y segundo, muchos de estos partidos de eliminatoria son partidos que se van a jugar en vez de amistosos. Tú sabes que todos los países juegan 6 amistosos todos los años, 5 o 6 amistosos. Bueno, en vez de jugar 5 o 6 amistosos todos los años, lo que vas a hacer es jugar 5 o 6 países, 5 o 6 partidos clasificatorios todos los años. Así que la cantidad de partidos, según Infantino, esto es lo que yo entendí cuando he leído mucho sobre este tema, que no, ningún país, ninguna selección nacional va a jugar necesariamente más partidos, sino que se van a distribuir de mejor manera. Al tener 48 países que clasifican directamente al Mundial, eso significa automáticamente que vamos a tener menos partidos clasificatorios, porque ya no tienes que eliminar a tantos países para llegar a un mundial. Por ejemplo, la CONCACAF tiene un problema muy serio, porque todo el mundo juega como 16 partidos antes de llegar a un mundial. Eso es demasiado. En Europa se juegan 8, 9, quizás 10, cuanto mucho. No, aquí estamos jugando 20 partidos en la CONCACAF para llegar a la Copa Mundial. Eso va a disminuir, porque la CONCACAF va a recibir dos plazas adicionales. Tiene 3 garantizadas y un repechaje. Estaría recibiendo 5 garantizadas más un repechaje en el nuevo formato que tiene la FIFA, que comienza justamente en el año 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que es el primer país que se va, el primer mundial que se va a jugar a lo largo de 3 países. Y por eso es que la FIFA está muy entusiasmada con esto, porque le está diciendo al mundo: ustedes los futbolistas no van a jugar necesariamente más partidos, sino que los partidos que van a jugar van a ser partidos, no van a ser amistosos, no, van a ser partidos oficiales, ¿ok? Con mucho más ímpetu y que signifiquen algo, y no un amistoso que nadie lo quiere jugar. Así que, pero sí, bueno.
Así mismo.
Vamos a ver en qué termina esto. Tiene que terminar este año porque ya Infantino dijo que tenía los votos necesarios. Michel Freites, pasamos rapidito ahora al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya comenzaron 3 partidos en la NBA, los Pistones contra Charlotte, Filadelfia en Orlando y Houston contra Washington en la capital norteamericana. A las 7:30, San Antonio versus Celtas en Boston, Brooklyn contra los Pacers en Indiana, los Guerreros de Golden State versus Dallas, Toronto-Milwaukee a las 8 p.m. juegan los actuales campeones nacionales, Oklahoma City contra Minnesota, el Utah Jazz en Denver a las 10, el Miami Heat en Portland a las 10 y los Halcones de Atlanta en Sacramento a las 10 p.m. Anoche LeBron James despertó, anotó 31 puntos y los Lakers de Los Ángeles aplastaron a los Reyes de Sacramento 122-114. Los actuales subcampeones nacionales Soles de Phoenix aplastaron a los Pelícanos de Nueva Orleans 123-110. David Booker con 33 puntos en ese partido. Los Knicks vencieron a Indiana por exactamente 10 puntos. RJ Barrett con 32 tantos en ese partido. Toronto, los Raptors derrotaron a San Antonio por paliza por 25 puntos. Fred VanVleet metió 33 para el equipo ganador. Y por último, los Grizzlies de Memphis, por solamente 4 punticos, derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 110-106. Jay Morant metió 26 puntos para el equipo ganador de Memphis. Así que esta noche, mira, el Miami Heat, que le ha ido mal, perdió anteayer, tiene la oportunidad de ganar en Portland. Y va a ser muy interesante ese encuentro que arranca a las 10 p.m. Lo bueno aquí, Michel Fleites, por segunda semana consecutiva, no se ha pospuesto o cancelado debido al COVID-19 ni un solo partido de la NBA.
Sí, Pepe, realmente la NBA estuvo muy golpeada por la COVID-19. Parece que las medidas que han ido tomando les ha dado un buen resultado, porque no han logrado cancelar ningún partido, y esto es algo favorable porque la temporada iba caminando y estos partidos perdidos son un poco complicados de recuperar. No es como en el béisbol, que juegan doble juego, 7 innings y ya recuperaron los dos juegos. La NBA son 48 minutos corriendo, que no puedes estar hoy, jugar mañana y jugar pasado. Tiene que haber algún día de descanso. Y bueno, muy positivo para la NBA que haya recuperado estos partidos, que no haya COVID, y ojalá todo se mantenga bien para que la temporada siga marchando satisfactoriamente.
Correcto. Esto se debe a un contrato que lograron alcanzar el sindicato de los jugadores de la NBA y la liga, que pueden firmar jugadores de emergencia durante la pandemia. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, todavía quedan 32 minutos más de deportes. Vamos a hacer unas breves pausas. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López. Y vía telefónica en este momento desde Vueltas Villa Clara, tenemos a Michelle Flake y estamos tratando de hacer contacto con otro muchacho de Vueltas Villa Clara, Giovanni Herrera. Así que apenas lo tengamos en línea. Y da la casualidad que una de las noticias más importantes del día, si estuvieron escuchando el noticiero de las 6 p.m., ustedes se dieron cuenta que yo mencioné dos muchachos de Villa Clara que fueron seleccionados, oigan esto, como el pelotero más popular de su respectivo club en la Liga Profesional del Béisbol Japonés. Un aplauso, dale, un aplauso. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. Vamos a ver si podemos hacer contacto con Giovanni. Si no, vamos a con Michelle Fleites. Oye esto, Michelle. El cubano Dayan Viciedo fue el jugador más popular de los Dragones de Chinuchi en la temporada 2021, según una encuesta realizada por el portal japonés Sports Navi entre sus visitantes. A lo largo de la campaña, los fanáticos que siguen la acción de la liga japonesa utilizando una aplicación oficial de esa página recibieron la oportunidad de poder votar por el jugador más destacado de su equipo favorito en cada partido, y da la casualidad que el muchacho de Villa Clara, Dayan Viciedo, fue el más beneficiado. 18 ocasiones fue seleccionado como el pelotero favorito, pero eso solamente uno de los dos. El también villaclareño Leonis Martín fue líder en las encuestas relacionadas con los Marinos de Lote en la Liga del Pacífico con 17 selecciones. Esto significa que por lo menos dos peloteros de Villa Clara fueron seleccionados por los fanáticos de su club como el pelotero más popular y más valioso en la temporada 2021 de la Liga Japonesa de Béisbol. ¿Qué te parece, Michelle Fleites?
No, no, impresionante. Un orgullo para nosotros de aquí de Villa Clara y para Cuba que estos muchachos sean los más populares de sus equipos. Un talento muy bueno estos muchachos que jugaron, lo demostraron en las series nacionales. No. Y en Grandes Ligas yo no considero que lo hayan hecho mal. Para mí hicieron un buen trabajo. Dime, Pepe.
No, quería meter en la conversación y darle la bienvenida oficialmente a Giovanni, también desde Vueltas Villa Clara. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Giovanni, ¿nos escuchas?
Sí, Pepe, lo escucho bien. ¿Cómo está todo por allá?
Ah, muy bien. Suena como un cañón. Al principio teníamos problemas dando contigo, pero me alegro que ya te tengamos en línea. No sé si lograste oír la noticia que di sobre los dos peloteros de Villa Clara, que los dos fueron nombrados los peloteros más populares de su respectivo club en la Liga Japonesa de Béisbol.
Sí, pero bueno, antes que todo, Pepe, quisiera felicitarlos a ustedes por el nuevo año y que tengan un año realmente próspero y que la pasen todo bien, con mucha salud sobre todo. Sí, escuché sobre la noticia, Leonis Martín y Dayan Viciedo, realmente los dos villaclareños aquí que se fueron aquí muy jóvenes, una promesa muy buena, sobre todo Dayan Viciedo, remediano, que se fue muy joven, y me alegra mucho por esa noticia. Todo lo que sea a favor de los peloteros cubanos, y si es de Villa Clara, mucho más, mucho mejor todavía.
Pero tú te imaginas la casualidad tremenda que en la misma noche que tenemos, okay, a dos muchachos aquí con nosotros en vivo compartiendo, esa misma noche dos peloteros de Villa Clara brillan en Japón y son nombrados los jugadores más populares de su club. Eso no se puede planificar de una mejor manera.
No, realmente no. Aprovecho para darle un saludo a mi hermano Michel también, que en estos días lo vi, la hemos pasado de lo mejor por acá. Sí, realmente muy buena noticia. Leonis jugó en Grandes Ligas, como todos saben, y después se fue hacia el béisbol japonés. Ahí le ha ido muy bien le ha ido, de verdad que sí. Está como en a pesar de tener ya cierta edad, está como en los mejores momentos.
Sí. No es la última noticia que tenemos sobre un cubano jugando en el extranjero. Hay un muchacho que ustedes conocen muy bien, Lázaro Hernández. Bueno, fue contratado por los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol. Este muchacho actualmente estaba en Nicaragua jugando para los Indios del Boer. Estoy hablando de Lázaro Hernández. Con los Indios del Boer batió promedio de 320 con 21 remolcadas. 32 imparables y 3 jonrones. Hernández es nativo de Pinal del Río y reúne una significativa experiencia al representar a su país en diversas justas internacionales tras participar en 6 campañas de la Serie Nacional de Cuba con el equipo de Artemisa, justamente. Ahora, lo más curioso es que Lázaro Hernández tomará la plaza del extranjero que deja el también cubano Ronier Mustelier, quien a lo largo de 4 torneos demostró ser un gran profesional con la escuadra de Tabasco en el béisbol mexicano. Así que se va un cubano representando a otro cubano, y ahora con este muchacho, con Lázaro Hernández, que promete mucho, el equipo de Tabasco podría llegar muy lejos en el campeonato mexicano.
Sí, así, así mismo es, Pepe. Le iba a comentar, Pepe, ¿no? Como habíamos comentado, el talento cubano sigue imponiéndose en el béisbol, y sobre todo hay muchos cubanos que juegan aquí en las ligas invernales y lo hacen muy bien, y sobre todo representan también a los equipos en la Serie del Caribe. Yo recuerdo a este muchacho, Adonis García, con los Navegantes Magallanes, ahí en tercera base, era un puntal fundamental ahí en el equipo ahí, y muy consagrado ahí a los Navegantes de Magallanes.
Segundito, caballeros, le voy a pedir, no sé, tenemos un retorno en la...
Sí, yo estoy escuchando algo ahí de esa Pepe, como un eco.
Sí, hay un eco muy raro. Nosotros al principio pensábamos que eso venía, que uno de ustedes tenía el radio un poquito alto y eso nos da un retorno, pero no, si no es eso...
No, entonces... el mío está apagado. No,
pues. Sí, y yo estoy fuera también aquí de la casa, no hay ningún radio aquí encendido.
No, mira, pero cuando tú hablas, Giovanni, no suena el eco, mira qué casualidad.
Voy a moverme de lugar a ver si mejora la señal.
Pepe, yo quería aprovechar ahí para hacer unas anécdotas ahí de aprovechar que estamos al aire con Viciedo y con Leonis Martín, porque rapidito ahí, porque yo tuve el privilegio de lanzarle a los dos aquí en las series provinciales, a Leonis Martín aquí cuando vino con Corralillo aquí a vuelta, y logré lanzarle juegos a Corralillo ese día, y bueno, a Viciedo en el estadio de Camajuaní que le lancé, y me dio un batazo por el center field, que prácticamente no ha caído todavía. El center field del equipo de nosotros, bueno, un buen amigo aquí de nosotros de vuelta, que lamentablemente falleció hace unos meses en un accidente de tránsito, Amel Miranda, iba corriendo para atrás, y yo decía, caballero, ¿y esta pelota cuándo va a picar? La pelota dio arriba de la cerca, en el puntico, arriba del mismo 400, dio arriba de la cerca y regresó para adentro del terreno. Vaya, aquello fue descomunal. Y la otra anécdota de Viciedo que tengo es que, bueno, Viciedo posiblemente sea el único pelotero en el mundo que haya jugado 3 juegos de 9 entradas en un mismo día. Viciedo, cuando tenía 15 años, jugó a las 9 de la mañana la Nacional con Villarrara en la categoría 15 y 16. A las 2 de la tarde, la Nacional Juvenil con el equipo de Villarrara, y a las 7 de la noche la Serie Nacional Cubana con el equipo de Villa Clara. Yo creo que nadie en el mundo ha jugado 3 juegos de pelota, 9 innings.
Impresionante. 2 anécdotas. Mira tú, el talento que tú tenías, que jugaste béisbol contra 2 muchachos, okay, que han jugado pelota fuera de Cuba y han, los dos han jugado muy bien y se han desarrollado. Giovanni, no sé sí. Si tú tuviste el placer de jugar contra estos dos muchachos también, porque ya veo que ustedes todos se conocen bien y a lo mejor a nivel, qué sé yo, de secundaria, a nivel infantil, ustedes también jugaron pelota.
Sí, no, yo ahora, primero que sería, ahora me estaba acordando ese día del juego de Viciedo, yo estaba en el estadio, me acuerdo como si fuera hoy, a mi hermano Michel, el tremendo palo que le dieron, sí señor. Oye, no, Pepe, yo sí jugué, pero no llegué tan alto como Michel. Yo llegué hasta 15 y 16 y fui a dos provinciales. Y no me enfrenté, no tuve el honor de enfrentarme a ninguno. Solo a Yumani de la Barca, otro pitcher que Michel sí lo conoce, era aquí de Villa Clara. Jugué un juego Él es de mi misma edad, y él sí después llegó al equipo Villa Clara y todo eso. Jugué, él era piche, pero cuando aquello bateaba, jugué un juego contra él, él era de Santo Domingo, pero contra Viciero y eso no tuve el honor de jugar.
Muy bien, y cuando ustedes escuchan que a un pelotero cubano como el caso de Lázaro, que ahora va a estar jugando en la pelota mexicana, yo me imagino que eso es muy alentador, aunque nosotros sabemos muy bien que no estoy seguro quién va a recibir la mayor parte de la ganancia de ese contrato, ¿ok? Vamos a ser sinceros, ¿ok? Ustedes saben que el béisbol es un negociazo, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Corea, en Japón, en América Latina. Lázaro Hernández, corríjanme si estoy equivocado, el contrato de él lo firmó el gobierno cubano.
Sí, no estoy seguro, pero sí, me parece que sí.
Sí, lo que yo he leído es que cuando él juega en Nicaragua o ahora en México, quizás el... Ay, no te oigo, Vertica. Alguien está... Richie, tenemos un retorno todavía y yo sé que Berta me está tratando de hablar, nuestra productora. Pero bueno, lo que yo le... Sí, dice Richie Pérez López que uno de ustedes dos tiene encendido el altavoz en el teléfono.
No soy yo, Pepe. Okay.
No, yo tampoco tengo el altavoz.
Parece que existe otro problema, una interferencia o algo de eso.
No, Vertica, ya le pregunté eso, ninguno tiene el radio puesto de fondo. O sea, el retorno no es por eso. Está bien, bueno, vamos a seguir así, lo que quedan son 14 minutos. Entonces, cuando el gobierno de Cuba negocia un contrato de un pelotero para jugar en Japón, en Corea, en México, en Nicaragua, donde sea, a mí se me hace que el gobierno cubano se va a quedar con por lo menos el 50% de las ganancias.
Sí, al final aquí esto no se ha explicado bien, Pepe, pero el Inder va a coger recibe una parte de ese contrato y bueno, no te puedo dar esa información aquí ahora en estos momentos de cuánto fue el contrato, pero obviamente, claro, mientras haya un contrato por medio de la Federación de Béisbol, la Federación de Béisbol va a recibir su porciento del contrato.
Sí. Sí, claro, y la mayoría de estos contratos son secretos de Estado.
No se dice porque dicen ellos que lo importante no es saber cuánto va a ganar el pelotero, lo importante es saber que va a jugar en el extranjero.
Sí, muy bien. Caballeros, no se preocupen, esto es radio en vivo, estas cosas ocurren, el retorno yo no sé de dónde salió, pero vamos a tener que soportarlo los próximos 12 minutos. No vamos a tener sección de tenis porque vamos directamente. Richie Pérez López, dame ahora la sección favorita de Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Yo no sé si escuchaste la primera media hora del programa, pero Michelle y yo estábamos hablando, nos estamos comenzando a poner un poquitín nerviosos por esto del cierre patronal, la huelga patronal del béisbol de las grandes ligas. Y te voy a decir por qué. Este es el día número 35 de la huelga patronal y nosotros no vemos que haya ningún plan de negociación, buena fe, ganas de negociar. Y además, los dos puntos principales en esta negociación entre el sindicato de los peloteros y la MLB no podrían estar más lejos uno del otro en el plan de negociación, y a mí me da la impresión de que ya el béisbol de las grandes ligas le dijo, estos dos temas no son negociables.
Sí, sí los escuché, Pepe, cómo no. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantearon los dos, y lo que más me preocupa es el tiempo, porque ya prácticamente marzo está aquí, y estamos hoy a 5 de enero, y en el tiempo que queda yo pienso que si no se llega a un arreglo rápido va a ser difícil que como dijo Michel, que peligra hasta el inicio de la temporada, porque no se ve un horizonte bueno con esta problemática de la huelga que hay. No acaban de ponerse de acuerdo.
Pero Michel Fletes, este contrato que existe ahora es un contrato que ha estado vigente los últimos 26 años y nadie se ha quejado hasta ahora.
Sí, sí, tiene razón. Yo creo que quizás, no sé, a mi punto de vista, que el dinero quizás está influyendo, no sé qué ganancia podrá tener ahí, no sé si Manfred o... Porque no sé realmente esta disputa ahora a estas alturas, y como dicen ustedes, ni siquiera hoy se han reunido, no hay noticia de que se han reunido a resolver este problema. En mi opinión, yo creo que hay algo por detrás de eso, que alguien va a obtener alguna ganancia con esta disputa que hay, esta protesta.
Sí, no, yo te iba a comentar, Pepe, no, lo que hemos comentado, ahí la ganancia la van a tener, si esto pasa, los equipos con grandes mercados, que van a contratar peloteros nuevos con mucha calidad y van a tener equipos superpoderosos permanentemente.
No, pero es que yo entiendo que los equipos de mercados pequeños, que son más que los equipos de mercados grandes, ya dijeron que este tema no podemos darnos el brazo a torcer, porque esto arruinaría. O sea, yo ya lo he explicado varias veces. Yo me imagino que ya todo el mundo en Cuba entiende por qué 20 de los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas no puede permitirse el lujo de perder un pelotero que ellos han desarrollado después de solamente 3 años.
Sí,
así que, sí, Pepe, así pero mismo es. La preocupación que yo tengo es que desde el 1 de diciembre solamente han negociado 57 minutos, eso es todo, ni siquiera una hora.
Sí, sí, no es algo serio, no es serio lo que... Ese tema lleva mucho tiempo para sentarse ahí en una mesa a estudiarlo bien y llegar a una solución entre todas las partes.
Sí, sí, así mismo es.
Ahora, ¿cómo tú le tratas de explicar a una persona en este país, especialmente en medio de una pandemia, que un pelotero de grandes ligas que gana en promedio 2.5 millones de dólares al año, ¿ok? Porque ese es el promedio, el salario promedio. Por ahí estaba entre 2.5, 3 y pico. ¿Cómo es posible que se vayan de huelga cuando ni siquiera sabemos lo que la pandemia nos va a traer en el año 2022? ¿Cómo es posible que no acepten un contrato del béisbol de las grandes ligas sabiendo que tienen su salario? Mira, si alguien en este país tiene su salario asegurado, pase lo que pase, son los peloteros profesionales.
Sí, no, así mismo es. Y en medio de esto se están lanzando una huelga. Y obviamente, bueno, como ya ustedes han explicado y ya sabemos, en la última huelga con los fanáticos no quedaron bien parados. Porque los peloteros de Grandes Ligas tienen un buen salario. Y si encima de eso ahora están exigiendo más, la gente va a decir, bueno, pero si estamos en pandemia, que hay una supuesta problema con las economías, ¿cómo tú vas a estar pidiendo más dinero? Ojalá y esto no afecte la asistencia de los fanáticos al estadio y las compras de camisetas y las cosas.
Giovanni, ¿tus impresiones?
Sí, sí, también estoy de acuerdo. No estamos en momento para estar exigiendo tanto dinero y subida de salarios. Si hasta ahora, como dices tú, llevamos 26 años con esta estructura, como está con eso, no es momento, creo, para estar cambiando y estar exigiendo nuevas modificaciones.
Además, yo me temo que una de las ofertas que le va a hacer el béisbol de las grandes ligas es ascender el salario mínimo y el salario para pelotero de 2 y 3 años, Te estoy diciendo en un 20%, no es que le van a dar 3% más. La inflación en este país este año fue poco más de 7%. Y la oferta que le, según lo que yo he leído, puedo estar equivocado o puede ser que logren negociar otra cosa, pero lo que yo he leído hasta ahora es que el béisbol de las grandes ligas le va a hacer una buena oferta al sindicato de los peloteros en lo que respecta el salario mínimo los primeros 3 años del béisbol de las mayores, que aunque un pelotero juegue fatal, aún así va a recibir entre 700,000 y $1,500,000.
Sí, así mismo es. Parece que la Grandes Ligas esta vez, esta es la situación que, esta es la variante que está viendo para atajar esta situación. Tenemos que esperar ahí a que se sienten a negociar.
Pero ese es el problema, Michelle, no se están sentando a negociar.
Así mismo es, ese es el problema. Y el tiempo pasa, como dice la canción, y nos estamos poniendo viejos.
Sí, no, y ya viste, yo te leí un cable que los Bravos de Atlanta no tienen outfielders porque no pueden, y son los campeones mundiales. No estamos hablando de un equipito que no fue a los playoffs. Los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas en este momento no tienen outfielders.
Así mismo, sí.
Y entre ellos está no, el cubano Jorge Soler.
Y Carlos Correa, que está pidiendo una cantidad de dinero impresionante, todavía tampoco tiene equipo.
Pero yo creo que Carlos va a tener que acostumbrarse a que nadie, yo no, ustedes venga a alguien que le esté dando $340 millones a Carlos Correa.
Yo creo que no vale ese dinero, no sé la opinión de Herrera.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo, ya no creo que valga eso.
Yo también estoy de acuerdo con ustedes, caballeros.
Él está haciendo competencia con Lindor.
Sí, sí. Bueno, Lindor quería 350 millones y batió, qué sé yo, 230 y pico.
Sí, así mismo.
Okay. Menos mal que el dueño de los Mets, Cohen, no se le ocurrió darle ese precio tan exorbitante, porque si no hubiera sido el papelazo del siglo.
No, hubiéramos repetido, los Mets hubieran repetido la historia de Boston con...
Sí. Correcto. Giovanni, 30 segundos para ti.
No, nada. Esperamos que esto se resuelva pronto y que al final haya campeonato y que todos salgan ganando, tanto los peloteros como los dueños de los equipos, como todo el mundo. Y nada, un saludo para ustedes, para mi hermano Michelle y para todos los cubanos que nos oyen.
Ahora, Michelle, yo te voy a decir una cosa. Los dueños pueden esperar un poquito más que los peloteros. Los peloteros tienen su carrera profesional, tiene un tope, una fecha límite.
Sí, no, así mismo es. Al final, pero bueno, los dueños les conviene una temporada de completa porque así no pierden plata.
Correcto, correcto. Imagínense ustedes todo lo que va a perder el béisbol de las grandes ligas, derecho de televisión, entradas a los estadios, si es que el COVID-19 lo permite.
De hecho, Pepe, disculpa, hace dos temporadas perdieron, porque se fue una temporada bastante reducida. Imagínense otra temporada reducida más.
Así mismo. No, y luego, como ustedes decían, está el esto de que si los fanáticos están dispuestos a perdonar a los peloteros y a la MLB por la huelga. Esa es otra.
Así mismo es. Vamos a ver, esperemos que estaremos informados aquí con ustedes y el transcurso de los días. Y bueno, ojalá que ya hoy es miércoles, ojalá que para el lunes, o bueno, ojalá para mañana mismo ya se sienten a negociar y se pueda resolver este problema.
Giovanni, yo también espero eso. Dime, perdón, ¿cómo está toda tu familia con el año nuevo, que no te lo pregunté?
No, bien, bien, Pepe, gracias a Dios. Por lo menos lo más importante es la salud y el City. Lo demás, con más o menos problemas, pero se resuelve. Lo importante es tener salud y estar al lado de la familia.
Bueno, yo agradezco mucho la participación de los dos muchachos de Vueltas Villa Clara, justamente que se juntaron en este show para brindarnos tremendo programa. Damas y caballeros, recuerden que estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo deportivo. Hasta entonces, muchas gracias a Michelle, muchas gracias a Giovanni por estar con nosotros y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.